Pero dejemos la historia antigua por ahora para adentrarnos en el territorio del arte contemporáneo. Un territorio que a muchos estudiantes les parece un tanto proceloso, pero que no lo es en absoluto, sobre todo si escuchamos las recomendaciones para la preparación de la segunda parte de esta asignatura que nos hace a continuación la profesora de Historia del Arte Contemporáneo de la UNED, María Dolores Antigüedad del Castillo.
Sí, buenos días. No nos consta que haya habido problemas a la hora de preparar la primera parte, puesto que los exámenes han tenido un nivel muy aceptable. Y bueno, a falta de todavía de rectificar algunas calificaciones o de incluirlas en acta, pero bueno, ese tema creo que no ha revestido dificultad preparar esta parte. Por tanto, no consideramos que la segunda pues ofrezca unas dificultades añadidas. Pero de todas maneras, aparte de la bibliografía general que les hemos recomendado desde el primer día, ese libro espléndido de Argan del arte moderno, pues también en la adenda tienen ustedes una bibliografía específica para esta segunda parte y en concreto hay tres títulos que se pueden utilizar y que quizá pues puedan recurrir a ellos como complemento. Uno de ellos es un tomo, el tomo 11 de la Historia Universal del Arte, publicada por Espasa en el año 96, que tiene capítulos redactados por Ana María Guas y por Javier Hernando. Otro texto interesante, un poco para hablar de todas las manifestaciones artísticas a partir de 1975, es el de Ana María Guas, Arte Último del Siglo XX, del posminimalismo a lo multicultural, publicado por Alianza en el 2000. También hay otro texto clásico, que es un manual de cátedra, que es el de George Hamilton, Pintura y Escultura en Europa, 1880-1940, que también puede ser un interesante complemento para esta bibliografía que ya les hemos reseñado.
La antología crítica sobre arte contemporáneo de Chip, por ejemplo, sería otra obra de consulta muy interesante. Pero aunque el manejo de las fuentes es muy importante, el estudio del arte contemporáneo nos plantea la necesidad de situarnos en una visión o en un enfoque distinto. Víctor Nieto Alcaide, que es profesor de Historia del Arte Contemporáneo en la UNED, nos explica por qué.
Se va a romper precisamente con toda la secuencia de estilos, de tendencias, de escuela, o sea, se rompe el concepto de escuela, se rompe el concepto de estilo, etcétera. Por lo tanto, hay que plantearlo desde un punto de vista de una acción mucho más compleja, mucho más diversa, pero que, sin embargo, obedece también a una lógica y es un arte representativo de nuestro momento. Y, sobre todo, pues es un arte al que hay que ir a estudiar. Y esto lo digo por algunas conversaciones telefónicas de consultas sin ningún prejuicio. Es decir, que es un arte tan representativo como el del siglo XVI o el siglo XVII.
Además de contemplar sin prejuicios el arte contemporáneo, debemos considerar que ningún cambio se produce de la noche a la mañana. Hay todo un proceso, una evolución que explica esta aparente ruptura, como nos explica la profesora Antigüedad del Castillo.
A lo largo de la primera parte de esta asignatura, la que corresponde al siglo XIX, hemos ido viendo determinados aspectos, cómo de alguna manera ha habido una evolución en el arte que ha ido rompiendo moldes, ha ido rompiendo con esos esquemas que de alguna manera el arte tradicional establecía. Y hemos tenido movimientos realistas que han roto de alguna manera con ese concepto de la narración o del hecho histórico para en su lugar pues atender a escenas de la vida cotidiana. Los impresionistas de alguna manera lo que incorporaron fue una nueva manera de construir el cuadro, rompiendo con ese esquema de una superficie plana, satinada, mientras que lo que vemos son manchas de color que de alguna manera causan una impresión en nuestra retina y nos permiten pues contemplar la escena pues con otros ojos. El movimiento impresionista lo que también introduce es un nuevo escenario, sobre todo un escenario urbano, un escenario de alguna manera del desarrollo de la burguesía en el siglo XIX. La última parte, los posimpresionistas, Van Gogh o Gauguin, lo que nos han hecho es también romper con todos esos esquemas artificiosos e introducen una nueva forma de ver el arte. Ya no interesa reflejar una narración, sino expresar lo que el artista de alguna manera siente. Eso es lo que nos encontramos a principios del siglo XX. Y evidentemente en 1908, con la exposición de los cubistas de Picasso y Braque en la Galería Kahnweiler, pues evidentemente lo que nos encontramos es un nuevo concepto del arte, un nuevo concepto de la manera de componer la obra de arte. Además con una admiración desmedida hacia todo lo que es el arte primitivo, que se supone que son los orígenes, el punto de partida para componer cualquier manifestación artística en esos momentos. Y también es un reflejo de una nueva sociedad, una sociedad que sale de la segunda revolución industrial. O sea, que estamos ya en un momento bastante más avanzado.
Los avances tecnológicos influyeron en lo social, en lo económico y, como no, en el arte. Aunque hay algo más. Víctor Nieto.
Lo que existe también a lo largo del arte del siglo XX es un nuevo concepto de la historia y del arte mismo, incluso de la actividad artística misma. Es evidente que los artistas barrocos no se consideraban barrocos, no tenían conciencia de que eran barrocos. Sí aquellos otros, del Renacimiento o del Neoclasicismo, que por utilizar unos modelos se sentían, los renacentistas, más clásicos que los clásicos y los neoclásicos más clásicos que los clásicos de la antigüedad también. En cambio, la vanguardia precisamente lo que va a intentar desarrollar es un arte que esté completamente desligado de la historia. Esto evidentemente es un tópico, no es cierto. Hay una continuidad y hay unas raíces que se hunden en la tradición. Pero sin embargo, el concepto que plantean los artistas de las vanguardias históricas, del cubismo a prácticamente el informalismo, casi hasta el año 1960, es precisamente una renovación por completo del concepto de arte. Que nada tenga relación con el pasado, que todo sea nuevo, que no haya ninguna cosa que pueda ser continuación de la historia. Sí cambia un concepto de la historia, se valorará el arte negro, se valorarán las artes exóticas, pero la idea es no repetir, no volver, no inspirarse en el mundo de la historia. Precisamente en esa conciencia, en esa autosuficiencia, es en lo que va a descansar sobre todo la ideología de la vanguardia. Algo que va a persistir a lo largo de todo el siglo XX, hasta aproximadamente los años 70, en que este mismo concepto de autosuficiencia de la vanguardia entra en crisis. Y entonces veremos que se puede acudir a la historia y ser moderno, se puede acudir a la tradición y ser moderno. Es decir, esa posmodernidad no surge de una negación de la historia, sino de una nueva interpretación de la historia. Es decir, aparece una nueva visión de la historia que rompe con la tradicional de la vanguardia. Y en este sentido también he de señalar otra cosa. Aunque los posmodernos rechacen la vanguardia, ellos mismos son vanguardia también.
En definitiva, podemos decir que el arte del siglo XX no es unívoco. Hay multitud de tendencias y estilos y no podemos ni debemos simplificar. Además, aparece el uso de nuevas técnicas aplicadas al arte. María Dolores Antigüedad del Castillo nos lo explica.
Sí, yo creo que lo más significativo de todo este siglo XX es esa búsqueda de la modernidad, de esa ruptura con la historia, pero curiosamente a lo largo de todo el siglo, porque podemos hablar de todo un siglo, lo que hay son marchas adelante y atrás, coexisten distintas tendencias, planteamientos muy diferentes, pero al final del siglo nos encontramos con un abanico de posibilidades. O sea, tenemos todo tipo de manifestaciones surgidas de la vanguardia, y cada vez cuando ve uno más exposiciones te recuerdan determinadas cosas. Hay ya toda una historia de ese siglo XX que se manifiesta en las últimas producciones artísticas que tenemos ocasión de ver. Pero sobre todo, lo que también es muy significativo, y eso lo podemos ver en otros momentos de este siglo XX, es de la irrupción de las nuevas técnicas, la posibilidad de incorporar técnicas que hasta eso, en determinados momentos no existían. Y ahora pues estamos viendo obras realizadas con vídeo o con sistemas informáticos. O sea, curiosamente, todo tiene reflejo en la producción artística.
Y quizás el mejor ejemplo de todo esto lo tengamos en la arquitectura. María Dolores, Antigüedad del Castillo.
En la arquitectura, de alguna manera, que parece que es lo más diferente que se ha producido en el siglo XX con respecto a la tradición, pues lo que también asistimos es a la inclusión de determinados materiales que dan lugar a unas, una producción artística, una edificación que nada tiene que ver con la con los conceptos o con los cánones tradicionales que se habían dado en la arquitectura. Y así, pues bueno, figuras señeras e importantes como pueden ser Gropius o Mies van der Rohe o Le Corbusier, pues lo que introducen es una nueva forma de construir, siempre a partir de unos elementos elaborados en serie que se pueden combinar a voluntad y que de alguna manera son un módulo que puede permitir construir viviendas, pero también puede construir una ciudad con ese mismo módulo, ¿no? Y además con todo ese concepto maquinista que de alguna manera Le Corbusier introduce, de hablar de la casa como la machine à viter, y con ese módulo va construyendo viviendas. Es una nueva forma de ver la ciudad, de ver la vida, porque no se van a construir, o sí se van a construir, pero no va a ser lo más relevante construir edificios representativos, sino que son viviendas, fábricas o factorías que evidentemente pues requieren un tratamiento distinto en función de esos materiales que permiten que existan.
Y terminamos este recorrido por el arte del siglo XX, un arte complejo y diverso, como insiste en recordarnos el profesor Nieto Alcaide.
La génesis del siglo XX se inicia con un intento de recuperación de una unidad de estilo, que es el modernismo o el art nouveau. A lo largo del siglo XIX, desde la crisis del neoclasicismo, difícilmente se había mantenido esa unidad de estilo. Había neomedievalistas, había clasicistas, etcétera. Todavía se habían intentado buscar un estilo común. No se logra esa unidad de estilo y la única tendencia que lo intenta va a ser el modernismo, de forma que haya una arquitectura, una escultura, una decoración, un mundo del cartel, un mundo de la moda modernista. Sin embargo, el modernismo va a ser precisamente el punto, la referencia hacia la que se van a dirigir todas las críticas. Y a partir de ahí lo que encontramos es una fragmentación. Es decir, lo que era un sistema ordenado de las artes se rompe y simultáneamente, aunque a veces sea una tendencia a la que mantiene la hegemonía, se produce fundamentalmente distintas tendencias al mismo tiempo. Eso va a ser uno de los elementos que van a caracterizar el arte del siglo XX. Incluso después de la crisis de las vanguardias, en las que por lo regular se orientaban hacia conseguir una cierta hegemonía, la surrealista en un momento, la informalista en otro, se va a intentar fundamentalmente un desarrollo que ahora se llama ecléctico, pero que no es ecléctico, sino que es complejo, de una gran diversidad de tendencias que coexisten al mismo tiempo. ¿Cuál es la diferencia del momento presente con las vanguardias? Pues que ninguna de esas tendencias intenta asumir la hegemonía, como intentaron en su momento el cubismo, el fobismo, el expresionismo o el surrealismo. Pero lo que hay es ese mundo fragmentado, que se enriquece con numerosísimas tendencias, de lo más variopinto, con los materiales, con los temas, con las propuestas y con los desarrollos más dispares. Quizá eso podría ser un elemento que caracteriza el actual momento del arte contemporáneo.